Radio Colores 107.7 FM sigue siendo el hilo conductor de las aulas, talleres y actividades que en la Universidad Popular se desarrollan. Y hablando de actividades, continuamos con la tercera edición del programa Cuenta que te cuento, creado por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, con el fin de dar herramientas en este segundo trimestre para poder hablar en público, controlar los miedos escénicos, crear sus propias historias, dramaturgia teatral, ordenar las ideas para una correcta exposición y muchas más cosas de las que ustedes serán partícipes a lo largo de esta temporada. En las anteriores emisiones se han contado historias vividas por el alumnado. Eso les está ayudando a liberarse de los miedos de hablar ante un público o delante de un micrófono. Por otro lado, ponen en práctica el orden de los conceptos a exponer, reforzando la soltura en un vocabulario fluido e improvisado. Y ustedes, todos ustedes radioyentes, han sido partícipes. El hecho de que nos estén escuchando ya denota el interés que tienen por aprender. Porque eso es lo que pretendemos desde el aula de formación de la actotriz, aprender con la práctica de estas emisiones las reglas básicas de hablar y contar. Pequeñas normas que les iremos recordando por si desean utilizar su aplicación. En los mandos tecnológicos, Ubaldo Cuena, quien quita, quien pone, quien cambia la música. Concha Santiago, la voz que les acompaña, profesora de teatro. Y en el estudio un grupo de actores y actrices en formación, repasando sus propias creaciones literarias, que en breves momentos pasarán a interpretarnos. Como primera lección, cuando empiezas a contar historias vividas, estás entrenando la memoria, ordenando y organizando las ideas para poder explicarlo. Por otro lado, desarrollas la estrategia para captar la atención de los escuchantes. Para empezar a contar hay que escuchar, ser una esponja de todo lo que nos rodea, observar. Hay que buscar en nuestras propias vivencias, experiencias y ser sinceros en la exposición de nuestros sentimientos. Hace falta desinhibirnos y sin miedo empezar a hablar. Pero hoy no vamos a contar historias habladas, sino que vamos a leer nuestros propios relatos. Y aquí en la mesa tenemos a grandes actores y actrices. Aina, Natalia, Toño, Mari, Patricia, Rosa, Julián. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los nervios? Porque luego me diréis al final de la sesión cuál es más fácil, si contar historias o leer lo escrito. Y además de que habéis tenido que inventar vuestra propia creación literaria, tenéis que interpretar. ¿Cuál os ha parecido así más difícil? Contadme un poco antes de empezar. No habla nadie.
Lo escrito y luego interpretarlo.
Sí, bueno, pues entonces, Mari, yo creo que empezamos y vemos un poco los resultados, ¿no?
Bien, ¿verdad?
Aina, ¿preparadita?
Preparada.
Pues entonces, por favor, radioyentes, disfruten porque han hecho verdaderas y muy buenas creaciones literarias.
Lo había esperado tanto que cuando me dijo que sí quedábamos para tomar café fui de puntualidad inglesa. Allí estaba, plantada, en plena Plaza Mayor, bien abrigada pero coqueta porque hacía frío, pero recién salida de la peluquería y con los labios de ese color que sabía que me sentaba tan bien, el rojo pasión, como lo llamó la dependienta. Encendí el primer cigarro por costumbre, como quien no quiere la cosa, mirando curioso alrededor, ¿cómo sería él? Porque no me fiaba de las fotos. Yo llevaba un pañuelo rojo, como habíamos acordado, y escrutaba a cada transeúnte preguntándole con la mirada. Quizá ese chico alto que se acercaba presuroso, pero no, pasó de largo. Aquel hombre con el abrigo desabrochado, que parecía que le sobraba todo y andaba entolondrado, no. Se paró a saludar a una mujer y siguieron del brazo. Quizás aquel calvo sonriente que parecía que se iba a comer el mundo. ¿Me comería a mí? Encendí el segundo cigarro nerviosa. Eran ya y cuarto y ni rastro. Después de tantos emails, nunca se me había ocurrido preguntarle si era puntual. pero eso de tardar en una primera cita me parecía de bastante mal gusto. Encendí el tercer cigarro pensando que quizá le había pasado algo, no era normal. Y entonces carraspeé, me picaba la garganta, pero absorbía el humo con la misma ansiedad que durante la semana anterior corría al correo para saber si había uno de sus emails. Hay 20 ya me pareció un retraso imperdonable. Encendí otro cigarro, aspiré el humo enfadada y lo expulsé como un exabrupto. La cortesía me decía que hasta y media era lo máximo que me podía permitir. Y entonces me llegó un mensaje al móvil. Perdona, accidente autopista, ahora llego. Besos cálidos. Me reincorporé y encendí otro cigarro mientras jugueteaba con las manos. ¿Sería verdad lo de la autopista? Porque si empezábamos a mentir. Pero había que esperar. Llegaba tarde, pero me enviaba besos cálidos. El octavo cigarro mediado me sabía a colonia barata. Y entonces le vi, se acercó. Era tal y como me había mostrado en las fotos. Ni muy alto, ni muy bajo, con ojillos chispeantes y sonrisa de pícaro. Se acercó, me besó y yo intenté decirle hola, pero no me salía la voz. Puse toda mi energía y me salió un gorgorito. Había fumado demasiado, me quedé muda.
Muy bueno, Ina, la cita por internet. ¿En qué tenías en la cabeza cuando empezaste a escribir esto?
Nada, empecé a pensar en los cigarros. Me imaginé a alguien fumando y esperando a alguien. Entonces ya me salió el relato.
O sea, directamente pensaste en los cigarros y a partir de ahí ya fue todo seguido, como el paso doble. ¿No estabas a lo mejor por internet metida o no tuvo nada que ver?
No. Muy estaba bien. En internet.
Esto es lo que se llama crear. Estupendo, Aina. Natalia, tic-tac, tic-tac. Además es que en este trabajo que se está haciendo en la escuela están saliendo, relatos totalmente diferentes unos de otros, temas totalmente diferentes. Cuando quieras.
Tic-tac, tic-tac. Pasan las noches, me acompañan él y mi almohada. Sigo desnuda en mi cama con el calor amoroso de nuestro nórdico. Pero siento frío, frío que me llega desde muy cerca. Desde ese cuerpo donde siempre hubo fuego, pasión, amor, sexo. En este metro cuadrado donde conocí, besé. Noté tantas veces ese olor, sí, aquí lo noté. Noté ese nuevo sentimiento y lo vi. Mi almohada no me da fuerzas para seguir, para volver a ser feliz. Ella solo aguanta como yo. Mis húmedas noches llenas de lágrimas, esos gemidos que ya no son de placer. Me oculta la presencia de, sí, de esa mujer. Pero conocer y sentir la palabra engaño, con esa ternura con la que él a veces me trata, me hace fingir, engañar. Demostrar nuestra perfecta relación a mis hijos. Sí, también sus hijos. Afortunadamente su trabajo me da mucho tiempo, mucho espacio libre sin él, sin dar explicaciones y disfrute para mí. Sí, yo lo sé. Sé que me quiere y me ama. Pero... Buenas noches, cariño.
Pon un poco de música, por favor, Ubaldo. Natalia, ¿cómo es posible que tú, con lo vital que eres, con lo superalegre que eres, además hoy hemos tenido la suerte de que nos hayas traído a esta pequeña preciosísima que tienes a tu vera, hayas escrito algo tan duro, ¿en qué te has fundamentado? ¿Por dónde has dejado esa creatividad fluir? ¿Por dónde has empezado?
Pues no sé, la verdad es que me ha costado bastante escribirlo y no sé. Fue poco a poco y tardé pues días y bastante ratos porque no sabía ni cómo enlazarlo, no buscaba un sentido porque no tiene nada que ver con mi vida ni con mi presente, pero no sé, al final sí que lo escribí y dije, bueno, pues ya está,
A lo mejor, Natalia, es que el escritor o las personas que jugamos a escribir necesitamos meternos en otros cuerpos y en otras almas para sentir lo que no desearíamos sentir nunca.
Espero que sea eso.
Sí, porque si no, apaga y vámonos. Bueno, ya no solamente ustedes radioyentes están disfrutando pues, de lo que aquí se está leyendo, sino que además la actriz o el actor que le toca está interpretando. Y vamos con Toño. Toño, ¿quién está ahí? Cuéntanos quién está ahí con esa interpretación de cuando quieras empezar.
Ahora te lo cuento, ¿quién está ahí?
Cuéntanoslo a todos.
Era una tarde lluviosa. Detrás de la ventana de la cocina del caserón se divisaban las montañas, cubiertas por una bufanda blanca alrededor de su cumbre. Las gotas de lluvia golpeaban las hojas de los árboles, haciendo más melancólica la tarde. Cuando se daba por hecho el aburrimiento... ¡Uy, uy, 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 uy! Un ruido me despertó. Giré la cabeza. ¿Cuál fuera mi sorpresa al descubrir un ratón que se asomaba por debajo del fregadero? Tímido, con curiosidad, como descubriendo un mundo nuevo para él, empecé a gritar ¡Hi! ¡Hi! Pero el perezoso gato no aparecía. El ratón con los gritos se puso histérico a recorrer toda la cocina, buscando alguna salida. Es cuando llegó él. Me miró. Le señalé el ratón, pero él parecía no entender mis señas, hasta que al final lo localizó. Empezaron los dos unas carreras como si se tratasen de Fórmula 1. El ratón consiguió salir de la cocina, descubriendo la puerta del sótano abierta. Yo di un salto para seguirlos. Le señalaba por dónde se iba, para que no se despistara. Bajando los dos las escaleras al par, llegamos al final. Me quedé en el último peldaño de la escalera, señalándole a Jai que buscara. Vi cómo se metía el ratón detrás de unas telas que tapaban algo guardado en el sótano. El felino casero corrió detrás de él. Se metió detrás de las telas. Y de repente, se hizo el silencio. Viendo que no se oía nada, bajé el peldaño y sigilosamente me fui acercando. Agarré la tela, de un golpe seco la retiré. Quedé al aire un marco sin pintura. A través de él, solo se veía la pared del ratón y Jai. ¡Ay! ¡Nada de nada! El silencio se escuchaba después de tanto alboroto. Me ponía algo nervioso. Ay, fui estirando la mano para tocar el fondo del marco. Parecía ir a cámara lenta. La mano me temblaba. El corazón se me aceleraba. El sudor me caía por la frente. La visión se me hacía borrosa. Estaba a punto de tocarlo. Casi lo tenía a tiro y... ¡Ah!
Luego, si hay algún radioyente dormido, le acabas de despertar, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, ¿y tú, Toño, cómo has llegado al ratón?
Pues era por la noche que estaba viendo un programa de estos de misterio.
Sí, vamos, que tiene que ver muchísimo el ratón con el programa de misterio. Hablando de ratones.
No, me inspiró eso. Estaban hablando de sótanos y cosas de esas y me inspiró.
Bueno, pues viva la inspiración, que eso es lo que pretendemos. Y además ese juego interpretativo que has estado haciendo. Mari, la mentira. Y de tema a tema y tiro porque me toca. Nada tienen que ver unos con otros.
Pues nada en absoluto.
Cuando quieras.
Estuve durmiendo no sé cuánto tiempo. Un día, una semana, un año. ¿A quién diablo le importa? No sabía si era de noche o de día. Miré por la ventana y vi que la noche era húmeda y fría. Pero mi cuerpo necesitaba que le apagasen estos temblores, esta ansiedad. Mis dientes castañeaban y mi cabeza no podía pensar con claridad. Tenía que encontrar a alguien que me suministrara. Salí a la calle y me dirigí al callejón de las cinco esquinas. Allí estaba Manu, el camello de turno. Le pedí que si tenía un poco de ácido, lo necesitaba. Quería pagar esta agonía. Me ofreció una pastilla del SD. No tenía bastante para pagarle, pero lo necesitaba. Se lo cobró en sexo. Pero el muy cerdo no me lo dio hasta que no terminó. Cuando pude deshacerme de él, no podía más. Con ansiedad desenvolví la papelina y me la tragué. Empecé a sentir cómo se me relajaba. Todo era maravilloso, hermoso, podía volar. Maldita sea, ha ocurrido otra vez. No sé si chillar de júbilo o cubrirme con estiércol. Quien diga que la marihuana y el ácido no esclaviza es un idiota. Yo lo estoy desde hace tiempo. Me estaba engañando que podía tomarlo o dejarlo. Una vez probado, no hay vida sin droga. ¿Por qué no tendré la suficiente fuerza para acabar con este lío de mierda? Tengo que salir de esto antes de que estalle en mil pedazos.
¿Y esto por qué? ¿Por qué has escrito esto? ¿En qué te has fundamentado? Pues... ¿Cómo empezaste? Porque claro, las ideas también es una manera de abrir ventanas a ese radioyente que nos está acompañando o que también está estampirado creativamente como nosotros. ¿En qué te has basado?
Pues de gracia, pues esto de la droga, igual que otras drogas, ¿no? Como el tabaco, el alcohol y, bueno, y estas drogas que acabo de pronunciar, se está muy patente hoy día en la sociedad e incluso en muchas casas, incluso familiares.
O sea,
entonces
que...
nos engañamos, podemos hablar con estas personas y se engañan y nos engañamos en muchas cosas también nosotros mismos, incluso los que fumamos.
Claro, de que podemos, que lo tenemos controlado, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí está, el dominio. Patricia, cógeme y cuando quieras empieza a leernos.
Otra vez el teléfono. Ana, soy Lucía, coge por favor. Solo quiero saber qué tal estás. Coge el teléfono, Ana. Por favor, habla conmigo. Sé que estás ahí. Bueno, como quieras. En fin, llámame, ¿vale? Un beso. Te quiero. ¿Por qué no me dejarán en paz? ¿Cuándo entenderán que no quiero hablar con nadie? Que no quiero hablar de lo que ha pasado. Porque cuando lo diga en alto será verdad. Cuando lo comparta con alguien todo se hará real. Prefiero estar sola. Donde no tenga que reconocer que ya no estás. Que tengo que seguir sin ti y no puedo. Que no puedo respirar. Que me duele tanto el corazón que me lo arrancaría del pecho si pudiera. Que creo que tengo la culpa de que todo esto ocurriera. De que tú... Nunca hice caso de las cosas que me decían de ti. Ni de los que me aconsejaban que te dejara. De los que pensaban que no me convenías. Pero aquel día, no sé qué me pasó. Me dijeron que tú, todo lo que había ignorado estos años provocó en mí ira, un miedo atroz a que me dejaras, rabia, orgullo, no sé, algo que me hizo ser cruel contigo y decirte que te odiaba, que ya no te quería, que nunca fui feliz a tu lado, que era yo la que te había engañado, que me marchaba y que no volverías a verme más. Pero fuiste tú el que decidiste irte de verdad. No me diste tiempo ni siquiera a regresar y decirte que todo lo que te había dicho no lo sentía. Que me perdonaras, que sabía que los demás mentían, que te amaba con toda mi alma, que nunca nadie me había hecho tan feliz. Por eso he decidido no dejar pasar ni un día más sin que lo sepas. Me he puesto tu vestido preferido, el que decías que me hacía buenas tetas, la colonia y el collar que me regalaste estas Navidades, unos zapatos planos para no parecer más alta que tú. Sé que no te gusta. Y me he maquillado un poco para taparme las ojeras. No quiero que me veas triste. Voy a reunirme contigo. Espérame. Llego enseguida. Ya estoy delante de la misma ventana que tú elegiste para escapar. Solo es un pequeño salto. Cógeme. Ya estoy otra vez entre tus brazos.
Un suicidio por amor. ¿Y esto? ¿Cómo llegaste a ello, Patricia?
Pues no lo sé. Empecé a hablar de una pérdida y terminé pues con el suicidio encima de las dos personas, no sé.
Sí, vamos, que te lo cargaste,
sí,
todo.
A los dos.
Directamente y además con una muy buena resolución. Nos han pillado, claro, el radioyente no sabe lo que ocurre. Es que mientras están oyendo ustedes, pues ha habido las dos actrices y el primer actor que ha leído han tenido que irse porque tienen otras cosas que hacer mientras estamos grabando el programa. Y directamente una de las actrices era quien daba pie a este texto de Patricia. Me ha mirado con los ojos y no me había dado cuenta porque ella misma ha leído todo su texto íntegro cuando había una parte que le estaba dando una llamada telefónica o pues un personaje que ha creado. ¿Qué te parece? ¿Positivo este trabajo de crear?
Sí, mucho.
¿Estás descubriendo cosas de
sí,
ti?
Mucho.
Ah, pues eso es lo que nos interesa como formadores, porque aquí no dejamos de formarnos. Y los que se supone que estamos enseñando y lo mucho que aprendemos de vosotros. Vamos a ver cómo nos encontramos con esa satisfacción de ayudar, Rosa, cuando quieras, preparada.
Preparada. Son las 9 y el despertador suena como cada mañana. Sin él no me despertaría por mí misma. Hoy tengo que ir a casa de mis abuelitos. Pepe y Victoria son un matrimonio ya muy mayor Ella tiene 91 años y él 93. Desde que la operaron de un cáncer de colon, no se encuentra muy bien de salud. Es una mujer muy nerviosa, no para quieta. Siempre tiene que estar haciendo algo. Mientras el marido va a la compra, como cada mañana, para cuando llegue yo, preparar la comida. Ella, cuando entro, qué cara de alegría me dice. ¿Qué ganas tenía de que vendrías? La digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque estoy muy cansada, hija, ya no puedo más. A ver, ¿qué es lo que ha estado haciendo? ¿Para qué vengo yo? No me gusta abusar de la gente, hija, me dice. Pero es que yo vengo para ayudarla en todo lo que haga falta. Pero como ella es tan inquieta, dice que no puede estar sin hacer nada, porque se aburre y ella siempre ha sido así. Bueno, pues me voy a ir. Cuando me voy a ir, la digo, hasta mañana. Ay, Dios mío, ¿y mañana no vienes? La digo, no. Veo la tristeza en sus ojos. Está tan contenta cuando estoy con ella que se olvida de los dolores que pueda tener. Así que yo con tristeza me voy, pero muy satisfecha de ayudar a gente que me necesita de verdad.
Y además yo creo que tú trabajas en algo de esto, ¿no?
Sí,
por lo
sí,
tanto
sí.
Recoges las emociones de todos los abuelitos que tienes a tu alrededor.
Sí, además trabajo en...
Arrímate al micro, por favor.
Además trabajo en un matrimonio que se llaman así. Y
bueno,
tienen esa edad.
¿Y tienes esa edad?
Sí, sí.
O sea que esto es un retazo de tu vida, de tus vivencias.
Sí, sí, sí.
¿Es la primera vez que escribes? ¿Lo has hecho más veces?
No, es la primera vez.
¿Qué tal?
Bien.
¿Te ha servido?
Sí, sí.
Bueno, pues a raíz de aquí tenemos que escribir muchas más cosas, ¿eh?
Me encanta además hacerlo.
Eso es lo que más me gusta.
Sí.
Eso es lo que más me gusta. Vamos a ver, Julián. Amor, amor, amor amorfo, amor. Cuéntanos eso.
Además que el día se presta a hablar de ello.
Exactamente, por supuesto. Aunque esto seguramente que no sea solamente emitido el día de hoy, que es el que estamos grabando, el día de San Valentín, sino que se emitirá cualquier otro día. Y por supuesto hay que hablar de amor. Cuando quieras, Julián.
Mi primer amor. Cuando nos conocimos, yo tenía apenas 11 años y ella, en cambio, poseía unos ojos cautivadores. Yo vestía juventud, ella mucha experiencia. Yo me desvivía por ella y ella, en ocasiones, me ignoraba con total indiferencia. Mientras yo la esperaba impaciente, ella, si la retenía, se impacientaba. Era feliz. Comía de mi plato, descansábamos juntos y a veces, cuando a ella le apetecía, podíamos jugar. Recuerdo, no sin nostalgia, la satisfacción que experimentaba las mañanas que, de forma furtiva, entraba en mi alcoba buscando con ansia el calor de mi cuerpo, enroscándose junto a mi imberbe pecho y provocándome una sensación tan placentera que me llevaba a soñar con ella en una Arcadia feliz. Se llamaba Loli, y Loli, cuando se lo proponía, era un cielo. Lo era cuando pasaba con arrumacos su húmeda y pequeña lengua por mis dedos y mi cara, y cuando se restregaba una y otra vez contra mis piernas. Yo se lo agradecía rascándole detrás de las orejas y en el cuello, y ella, coqueta y melosa, entrecerraba sus vivos ojos y me miraba con infinita ternura. Su pelo, cómo olvidarlo, suave, limpio y cálido, por el que yo pasaba mis manos de adolescente inexperto y que ella, de puro gozo, me lo agradecía con una sinfonía de suaves maullidos. Loli se mostraba cariñosa o huraña, tierna o cruel, juguetona o evasiva, melosa o distante, pero siempre amante de conservar su sagrada libertad. Era ella la que decía cuándo y cómo, la que ponía las reglas en todo. Lo peor vino cuando tuvimos que separarnos, pero esa ya es otra historia.
Bueno, pues esta es la tuya. ¿Y esto por qué empezó? ¿Realmente este animalito era tu primer amor?
Hombre, sí, sin hablar de un amor de zoofilia,
sí,
pero es verdad que los animales, en concreto los gatos, siempre me han cautivado. No sé si su cara de misterio, cierto es que son animales solitarios y muy difíciles, pero por alguna razón que yo no sé explicar, me encantaban. Y es verdad que Loli existió y que después de 51 años aún me acuerdo perfectamente de ella y guardo gratísimos recuerdos, incluso anécdotas pues curiosas.
Por lo que nos damos cuenta que muchas veces para escribir es simplemente revolver en esas vivencias que nosotros tenemos o que nos han contado, o de repente, como estáis haciendo la mayoría, dejaros llevar por la pluma, por una idea, por un sentimiento y nada más. Una lección antes de terminar con este primer grupo para todos nosotros y para los radioyentes. Para empezar a escribir tienes que tener la necesidad de contar. Generalmente empezamos en nuestra adolescencia, donde los cambios hormonales nos disparan los sentimientos hacia lo romántico, lo existencial, lo reivindicativo o contrasistema. Lo bonito es continuar, o por qué no, empezar, si nunca lo hicimos, sin juzgarnos exageradamente en contra de esas primeras líneas. Tenemos que seguir formándonos, leyendo todo tipo de lectura, aprendiendo de los mejores maestros de la literatura, pero también de cualquier buena crónica o reportaje de un periódico o revista. Todo es bueno, porque de lo malo recapacitamos para no hacerlo. Y continuamos en Radio Colores 107.7 FM con este programa de Cuenta que te cuento. Y Cuenta que te cuento, tenemos a un actor y tenemos a varias actrices, pero es que ya no solamente son actores y actrices, sino que es que ya empiezan a jugar a ser dramaturgos, escritores, literatos, no sé lo que saldrá de esta escuela de teatro, pero creativos desde luego que sí. Hola, muy buenas tardes, tenemos hoy a Carmen, a Bárbara, a otra Carmen, a Charo, a Óscar, a Yoli, Cristina. ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola.
Además, hoy es el día de los enamorados, dicen, ¿no? O nosotros pasamos de estas historias y decimos que puede ser los días de cualquier año.
De cualquier año.
Bueno, habéis escrito. ¿Alguien es la primera vez que ha escrito de todos vosotros o ya habéis jugado a escribir alguna vez?
Todo.
¿Tú la primera vez?
Sí.
Soy novata.
¿Tú eres novata en todo?
Novata.
Bueno, pues luego la novata diré que ha escrito la novata. Y Charo, ¿tú tampoco has escrito nunca?
No.
No, otra, ¿qué tal?
Yo tampoco.
¿Y tú tampoco? Bueno, pues ya. Cristina, ¿tampoco has escrito nunca la del Rodaballo? Bien. Bueno, o sea que tenemos, por ejemplo, a Carmen, Una casa encantada, que no has escrito nunca.
No.
Nunca, bien. Bárbara, ¿estoy bien? ¿Tú tampoco?
Yo tampoco.
Bien, estoy diciendo los títulos, de sus textos. Siguiente, Carmen, las galletas, tampoco. Vale. Charo, la cita, tampoco, ¿has escrito? ¿Nunca?
No.
Bueno.
La primera vez.
Óscar, Toni.
Pero no será la última, ¿eh?
Ay, no, es que ten por seguro, anda, que no nos queda todavía por hacer en este trimestre. ¡Viva la chulería! Óscar, ¿tú con Toni qué?
Bueno, yo, vamos, había escrito alguna cosa más, pero vamos.
Pero nada.
Poco más.
Bueno,
lo que hemos hecho este año, alguna historia. Bueno,
claro.
El año pasado hicimos también alguna historia.
Sí, ¿no? Sí, pero no como este. Este año ya a la palestra.
Nada que ver.
Directamente a hablar por radio. Yoli, obsesión, tú sí que has escrito.
Sí, yo he escrito una especie de poesía que se puede llamar poesía cachonda.
Sí, tienes que escribir algo, ¿sabes? Cuando hagas lo del amor, lo de los relatos estos que vamos a hacer de amor, tienes que traernos una poesía cachonda.
Vale.
Porque esto que has escrito no me pega contigo. No te digo que esté mal, pero no me pega. Y ya se darán cuenta ustedes a medida vean cómo va escribiendo Yoli. Y Cristina, 69, un título muy sugerente. ¿Es la primera vez que escribes o ya has escrito más?
No, la primera vez.
Sí, pues bueno, me está sorprendiendo el alumnado muy gratamente. Preparados, preparadas, porque vamos a empezar ya no solamente a leer, sino también a interpretar un poquito esos textos que ellos mismos y ellas mismas han escrito. Relajándose, Carmen, ya les me encantarían. Mire, están, para que se hagan a la idea, radio oyentes, están cogiendo las manos y llevándose el aire, como que les falta oxígeno, porque los nervios influyen mucho de esto cara a explicarse. Sin más, Carmen, cuando quieras, relajaros. Se agarran las manos, son muy teatreros. Estos se agarran, se dan energía y ánimos. Pero ya, como suele decirse también en el teatro, empieza la función. Cuando quieras.
En el pueblo de Tomelloso, todos los días pasaban en una tranquilidad pasmosa. Hasta que un día sucedió algo que iba a cambiar la vida de los habitantes de este pueblo. ¡Horror! Mandaron desalojar una vivienda. En esta ocurrían cosas paranormales. Las luces se encendían solas, la música sonaba sola, las llaves desaparecían. Eran los espíritus que habitaban la casa, que se habían quedado en ella. Los que habitaban la casa estaban estupefactos, no daban crédito a todo lo que estaban viviendo. Se quedaron paralizados. Pero cuando desperté me di cuenta de que todo había sido un sueño.
A falta poner una música de decir ta 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 tan. Claro, la gente oye y dice, mira, oye, qué bien lo interpreta la chica, ¿no? Pues así como la veina, la reina, aparte de escribirlo, es súper tímida, lo raro es que hable. Pero bueno, esto del teatro conlleva ciertas disciplinas que o lo haces también, y por arrastre pues lo está haciendo. Bien, Carmen, ya has pasado el trago. Bárbara, Bárbara, cuéntanos, estoy bien. Claro, ¿cómo está, Óscar? ¿Está bien la niña?
¿La niña?
Sí.
Está de lujo.
Está de lujo. Bueno, pues yo que soy mujer también te digo que estás estupenda. Ala, pues cuéntanos. Gracias. Eso de que estás bien.
Jamás pensé que diría esto. Estoy bien. Me he curado. Lo he conseguido. Ha sido difícil, muy difícil. He llorado, dormido, no salía de casa, no quería ver a nadie. Pero lo he hecho. Lucho cada día por ser una mujer adulta. Todavía me cuesta, pero lo hago. Hace 4 años les dijeron a mis padres que iban a tener que criar a una niña de 18 años otra vez. Enseñarme cuál es la derecha o la izquierda, cómo se escribía mi nombre, cuánto sumaban 3 más 2. Al principio no sabes qué significa esto, pero ves a tu hermana pequeña, que sabe más que tú, a tus primos, amigos, y me hice fuerte. Yo podía hacerlo, horas y horas de profesores, y aún así no descansaba. Ahora he escrito este texto, no para contar una historia, sino para demostrarme a mí y a todos que ya puedo. Me cuesta, no os voy a engañar, pero puedo. Lo orgullosa que estoy de mí, nadie lo sabe. Todo lo puedes conseguir. Propóntelo y hazlo.
Bueno, pues yo creo que es una lección magistral porque cuando uno empieza a escribir, sin duda, como he comentado anteriormente, es que tiene que contar, tiene que tener ganas de contar. Hay gente que cuenta historias, bien porque les haya ocurrido a ellos mismos y necesitan expresarlas. Y tú es una vivencia que te ha ocurrido y que con ese soporte, con ese peso, pues estás transmitiendo ánimo a los que están caídos. Muy bien, Bárbara, estupendo.
Gracias.
Seguimos, Carmen. Carmen, que ha escrito un texto con el título de La cita. Carmen, como las anteriores, no han escrito nunca, ¿eh? Y ese texto que ha escrito Carmen le va a leer Charo, que va a ser la siguiente. Y Charo ha escrito otro texto con el título de Galletas compartidas, que va a leer Carmen. ¿Y por qué no leen sus textos? Pues ahora se van a dar cuenta. Así que Carmen empieza a leer un texto que es de su compañera. Cuando quieras.
A ver. Estaba sentada en la sala de un gran aeropuerto. Como mi vuelo tardaba bastante en salir, me fui a comprar un libro y un paquete de galletas. Al volver, me senté en una de las salas que te espera a leer tranquilamente. 2 asientos a mi lado se sentó un hombre con una revista y empezó a hojearla. Entre los dos estaba el paquete de galletas. Cuando cogí la primera galleta, el hombre cogió una. Yo me sentí indignada, pero no dije nada, solo pensé: ¡qué descarado! Si no estuviera tan cansada, le habría dado una bofetada que no hubiera olvidado en su vida. Cada vez que yo cogía una galleta, el hombre cogía otra. Eso me indignaba tanto que no conseguía concentrarme ni reaccionar. Cuando quedaba solo una, pensé: ¿qué hará ahora este tío con tanto morro? Entonces el hombre cogió la galleta, la partió y dejó la mitad para mí. Eso ya fue demasiado. Cerré el libro, cogí mis cosas, me fui rabiando sin decir nada y embarqué en el avión. Cuando estaba sentada en mi asiento, me di cuenta que dentro del bolso llevaba mi paquete de galletas intacto y sin abrir. ¡Qué vergüenza sentí! Olvidé que las galletas las había guardado en el bolso. El hombre había compartido sus galletas conmigo sin sentirse nervioso y alterado. Y lo que era peor, ya no tenía oportunidad de disculparme, pero sí de pensar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones precipitadas que no se corresponden con la realidad?
Bueno, una lección magistral y además algo que nos puede ocurrir a cualquiera. ¿Por qué de repente he cambiado los textos para que diferentes autoras, en este caso, lean el texto que no es suyo? Pues muy fácil, por la interpretación. Cuando se hace un casting en el mundo cinematográfico o teatral, eso es lo que conlleva, te dan un texto y van a lo fácil y van a lo rápido. Y nosotros estamos haciendo un programa por semana y esta semana estamos haciendo 2, o sea, les tengo plurimpleados, explotados aquí al alumnado teatral. Entonces, los textos tanto de Charo como en el caso de Carmen eran muy, muy buenos, pero interpretativamente me cuadró al más este cambio. Y ahora pasamos contigo, Charo, que vas a interpretar el texto que ha escrito Carmen. Llega el micrófono, tú proyecta ahí un poquito.
Voy allá. Era ya de madrugada cuando salía de mi casa. me dirigí al Copacabana, lugar donde mis amigas me habían hecho una encerrona. Al principio no quería ir, pero me entró una inquietud que me producía cierto placer y no me lo pensé dos veces. Me arreglé con esmero para pasar buena impresión y me vestí con un sugerente vestido negro ajustado, unas finas medias negras de cristal y unos zapatos de tacón alto y un broche rojo en el escote. Y así entré en la discoteca. Nada más entrar, un hombre joven se me acercó muy sonriente, llevando otro broche rojo igual que yo. Nos presentamos, pedimos unas copas en la barra y me llevó a un reservado. Nos acomodamos y me fijé que el chico no estaba nada mal. Era un simpático con cara de granuja, cuerpo algo musculado y un culito a mar de mono. Empezamos a conversar y a beber. Pronto, su mano empezó a juguetear con mi rodilla y con la otra a acariciarme la cara. Al poco, sus labios se posaron en los míos, dándome un largo, cálido, apasionado y húmedo beso. Metí mi mano por el interior de su camiseta, rozando su fina piel, mientras ésta se erizaba. Él a su vez me iba acariciando con sus labios el escote, buscando el nacimiento de mis senos, mientras su mano se iba deslizando por el interior de mis muslos. Empezamos a jadear como locos, pues el deseo iba aumentando de manera descontrolada. Mi mano temblorosa se iba acercando a su entrepierna. Cuando de repente sonó un timbre. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡De nuevo el maldito despertador!
Esto es radio, en directo. Tendrían que ver las caras que ponen las actrices o los actores interpretando con esos jadeos. Estos son textos de primerizas. Podríamos hablar dentro del mundo literario. Desde luego tenéis que seguir escribiendo porque dan un juego muy bueno de cara a una interpretación. Óscar, háblanos de Tony. ¿Preparado? Arrímate, por favor, el micro. Y cuando quieras.
Cada vez que me entregaba un trocito de mí, se iba con él. No me importaba, lo deseaba. 10 años, sí. 10 años de despiece, corazón, alma, fluidos, tenerle a mi lado. En definitiva, sentimientos compartidos de almas gemelas. Estaba sellando en el paro, solo me quedaban 4 meses. Qué rápido cambió la vida en unas horas. Me fui al parque en el que me refugiaba después de buscar trabajo en estos últimos tiempos. Hoy es distinto. Estoy solo. Mi pareja me ha dejado. Me siento derrumbado. Algo se ha roto dentro de mí. Pero no puedo odiarle. Aún no he asimilado la pérdida. Menos mal que tú siempre estás, Tony. Mi chucho del parque.
Otro texto escrito por el autor, pero vamos a hablar un poquito de interpretación. Ya nos encontramos con diferentes dificultades. No solamente es escribir, intentar hacerlo lo mejor posible. Aquí cuando llegan los textos generalmente han sido escuchados varias veces por todos, corregidos en algún caso, pero siempre, aunque la primera vez que oigamos un texto nos guste, siempre suelo decirles que vuelvan a leerlo otra vez, que reiteren, ¿no? Ya no solamente estamos jugando con escribir, sino con interpretar y vocalizar, porque ustedes están ahí, detrás, escuchándonos. Juguemos un poco con ello, Óscar. Te tocó, ya que tenemos el único chico aquí.
A ver, dime.
Al decir juguemos, es que has empezado con un grave muy fuerte, has muy graveado. Sí. Cuando estamos hablando ante un público, hablando o leyendo, las frases tienen que acabarse con la misma fuerza las primeras que las últimas, dentro de la transmisión de los sentimientos. Entonces, empieza a leer un poco, vamos a jugar, a ver si alguien se anima ahí en casa, coge algún texto o algo que haya escrito y empieza a jugar a interpretar, cuando quieras.
Entonces, ¿repito el texto?
Sí, repítelo, pero relájate, no bajes tanto al grave, porque si bajes tanto al grave, pareces de ultratumba. Vamos por ello.
Cada vez que me entregaba, un trocito de mí se iba con él.
Él, has bajado mucho. Cada vez que me entregaba, un trocito de mí se iba con él. Tiene que ser un poco más alto, si no, la gente que padezca un poco de sordera en graves lo ha perdido. A por ello.
Cada vez que me entregaba, un trocito de mí se iba con él. No me importaba, lo deseaba. 10 años, sí. 10 años de despiece, corazón, alma, fluidos, tenerle a mi lado. En definitiva, sentimientos compartidos de almas gemelas. Estaba sellando en el paro, solo me quedaban 4 meses. qué rápido cambia la vida en unas horas. Me fui al parque en el que me refugiaba después de buscar trabajo en estos últimos tiempos. Hoy es distinto. Estoy solo. Mi pareja me ha dejado.
¿Te has dado cuenta? Mi pareja no me ha dejado. Le ha tocado a él. Pero cuando cualquiera, además vosotros sabéis que yo también hago teatro, y no es la primera vez que os habéis quedado a pasarme texto y me habéis corregido dicción. Entonces, igual que a mí me echan una mano mi alumnado, obviamente yo tengo que echar todas las manos. Y estoy cogiendo ahora el ejemplo, en este caso, con Óscar, porque aprendemos todos. Cuando ustedes lean algo, sí que les ruego que no todo es válido. Cuando se lee hay que vocalizar, hay que modular, y sobre todo hay que creerte un poquito lo que estás haciendo. Óscar, descansa, porque sí que te lo crees. Lo que pasa es que te he cogido de ejemplo. Muchas gracias. Seguimos en la lectura. Yolanda. Yolanda, que es que además cambia muchísimo la voz cuando lee, porque si ustedes la conocen es una tía súper cachonda, divertida, comparte todo, pero cuando empieza a leer, ¿cómo te encuentras, Yoli?
Un poco nerviosa.
¿Por qué estás nerviosa? Pues no es la primera vez que actúas, tú ya.
Pero yo me pongo nerviosa siempre que hago cualquier cosa.
Bueno, acaban de oír...
cualquier cosa no, pero vamos.
Cualquier cosa.
Esto sí.
Esto sí. Acaban de oír el tono de voz que tiene Yoli, ¿no? Bueno, pues ahora van a oír otro tono que sin querer la sale en el personaje que va a interpretar, cuando quieras. Obsesión.
Una de mis mayores obsesiones es mi aspecto físico, consciente de que algún partido podía sacarle a la hora de encontrar un marido rico. Mi familia es de clase obrera, con posibilidades económicas escasas. Actualmente desempeño un trabajo de cajera en un supermercado, con un salario que justo me alcanza para malvivir. El mes pasado conocí a un joven muy especial, con el que conecté enseguida. Era tan dulce y sensible, tan distinto al resto de los hombres a los que estaba acostumbrada. Coincidimos en varias ocasiones, siendo nuestros encuentros cada vez más maravillosos. Sin duda, me estaba enamorando. Hace días he descubierto que se dedica a servir copas en un bar y no tiene intención de cambiar de profesión. Después de darle vueltas a la cabeza, en una lucha interior entre mi corazón y la razón, he tomado una decisión: olvidarme de ese joven para siempre y seguir buscando nuevos horizontes.
Ahí la lagartona, sin duda porque está leyendo, está interpretando un determinado personaje. Pero si estamos analizando un poco esto, a exponer una lectura, tendría como lectura demasiada musicalidad. Pero con el personaje que estás haciendo todo puede ser camuflado. Cuidado cuando hablamos con las S's. Hay veces que sin querer relajamos y estamos seseando. Es muy fácil sesear si no modulas la voz. Nos damos cuenta de la cantidad de S's que vamos diciendo. Por lo tanto, cuando hablemos delante de un micrófono, tenemos que modular bastante y vocalizar mucho más. Cristina está nerviosísima, la tengo al lado y se mueve mucho, pero relájate, vale. Relájate que lo estáis haciendo muy bien. Cuando quieras, 6, 9, 69.
Esta mañana todo cuadraba. Había un sol radiante y no me faltaron motivos para aventurarme a complacer mis deseos del momento. Sin dudarlo, fui directa al tema. Me lancé en picado hacia el placer que producía en mí su olor, su frescura, su textura, su sabor. Nada más verlo supe que era para mí. Ese día yo sería la reina de mi fiesta. No había ser humano que se resistiera a tanta belleza, a esas formas, a su esencia. Recordé cuando lo tuve cerca por última vez y la boca se me humedeció. Me relamía solo de pensarlo. De repente llegó mi hora. Al fin. Ya no tenía que esperar más. Estaba nerviosa. En tan solo unos minutos sería mío. Sin más dilaciones, el 69... Sí, lo tengo yo. Póngame ese rodaballo, por favor.
¿Quién iba a imaginar el rodaballo? Y eso que al principio metió la pata tal cual, porque cuando oí este texto dije, bueno, buenísimo, a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, la verdad que me estáis sorprendiendo muy gratamente, porque de todo lo que estoy oyendo, en general me está sorprendiendo gratamente, por lo que me abre miras para aprender. Ahora ya más tranquilamente, ya hemos acabado. ¿Cómo estás, Cristina?
Mejor, ya pasar mal trago.
Empiezo por la última, ¿no? Y acabo por la primera. ¿Cómo llegas a escribir esto?
Pues sinceramente no lo sé. Me puse a escribir y me salió. Sin más.
Y me dices que es la primera vez que has escrito. ¿Nunca habías jugado a nivel literario, así, hacer poesías,
hombre,
esas cosas?
Hombre, alguna vez, cuando eras más cría y tal, sí que cogías el boli y te ponías a escribir algo, pero así en este plan, ¿no?
en este plano. Bueno, pues sigue, sigue, por favor, en este plan. Sí, sin más empezaste. Yoli, ¿cómo llegaste a esto? A tu obsesión.
Pues de casualidad.
¿Por qué?
Porque tampoco pensé mucho, no sé por qué. Me puse delante del papel y dije, bueno, voy a ir de mujer fatal.
Sí, te marcaste ya algo. Ya dijiste, voy a ir de mujer fatal. Bueno, pues estupendo. Cogiste una partitura. Es que continuaremos dando normas. Óscar, a ti te he complicado. A Úsquitar le compliqué porque en un principio me hizo un texto, después le dije, escribe como que eres una mujer. Y luego al final lo que escribió como que era una mujer, al final es un hombre. Lo que pretendía de alguna forma era sacar esos sentimientos que tienes, porque es una persona muy afectiva. ¿Pero cómo llegas a ese resultado?
Bueno, pues ese resultado, pues lo que tú has dicho, que me dijiste es que empezase de mujer, intenté sacar todo lo que había dentro de mí que fuera un poco el lado mujer o el lado femenino, y así es como salió este texto.
¿Y estás satisfecho con el trabajo?
Sí, pero que podía haber sido un poco mejor, pero bueno, es lo que hay.
Llegaremos a más, todos, Charo, tú has leído la cita y por otro lado has escrito galletas compartidas que ha leído tu compañera Carmen. ¿Cómo llegas a ese resultado de galletas compartidas?
Mi texto tiene un poco de realidad y un poco de ficción. O sea, me ocurrió algo parecido. Yo soy una mujer que ha viajado bastante, entonces me han pasado varias cosas y me pasó algo parecido, que no eran con galletas, pero bueno, a la vez, como era mi primera vez y la primera vez que escribía un texto, porque el año pasado creo que escribí, pero eran para morirse, eran horrorosos, entonces quise escribir algo que fuera pues como un poco de intriga y un poco de divertido, ¿no? Y bueno, pues así salió lo de las galletas compartidas. No eran galletas, fueron unos chocolates, pero bueno, era algo parecido. No fue tan irreal como lo que marco ahí, pero bueno, sí, fue algo parecido. Entonces, mezclé un poco la realidad con la ficción, que lo suelo hacer bastante últimamente.
Eso es bueno, mezclar la realidad con la ficción para empezar a escribir viene francamente bien. Bueno, pues muy divertido. Y Carmen, otra primeriza, que de repente nos escribe para Sonrisa Vertical un pequeño texto. ¿Cómo llegas a esto?
Bueno, pues yo creo que tuve un momento de lucidez.
Pues sigue teniendo muchos y hazles más largos.
Sí. No, fue eso realmente, me puse delante del papel y me empezó a fluir solo. No me tuve que esforzar nada, la verdad. Por eso digo que fue un momento de lucidez, porque no he escrito nunca nada. Lo que decía antes mi compañera, que en el colegio, con las típicas redacciones que te ponen y un poco más.
Sí, por obligación.
Por obligación.
Bueno, menos mal que ha sido esto una obligación también, ¿eh? Os habéis reencontrado con la literatura. Bárbara, estoy bien.
Bueno, yo le escribí el otro texto que te di, y luego quise escribir esto, pero pensaba que para quedarme el hoyo en casa, pero elegiste este por algo. No sé por qué. A mí me gustaba más el otro, pero bueno, escribí este. Yo había escrito un cuento ya pues hace 4 años y sí gané el premio del concurso del cuento, pero era un cuento infantil, en cuentos infantiles y bueno, pero esto nunca lo había hecho.
Quizá cogí eso porque ahí abrías todos los sentimientos. Y cuando una persona escribe o jugamos a escribir, tenemos que intentar, sin querer, darlo todo. Cuando te quedas medias tintas, aunque sean pequeños relatos como habéis hecho, no terminan de llegar como están llegando este trabajo que habéis hecho. Lo otro también era muy bueno, pero es que además esto está ayudando a mucha gente que en estos momentos lo está pasando mal. El oír a una persona como tú, joven, monísima, que se ha levantado de una depresión y vamos a llamar a las cosas por su nombre, ole, bandera, chavala. Así que sigue escribiendo.
Vale.
Carmen, aquí la más tímida de todas, el Tomelloso.
Sí, yo esto, vamos, en una excursión que hicimos a Bilbao, vimos una exposición de Antonio López. Y Antonio López nació en Tomelloso, por eso lo de Tomelloso. En principio también entraba lo de Madrid, de sus cuadros que están pues de la Gran Vía de Madrid, y todo pues se ve pues diferente.
O sea, que cogiste Tomelloso por esas circunstancias, pero luego lo demás fue una pedrada tuya creativa, ¿no?
Más o menos.
¿O ha sido o parte de alguna vivencia?
Bueno, ahí anda la cosa.
Bueno, eso está bien, ya, y vamos jugando. ¿Cómo se está resultando la experiencia de este trabajo que estáis haciendo? Podéis hablar cualquiera, quien queráis. Al técnico creo que no le volvemos muy loco, ¿verdad, Waldo? Ya más de lo que está, porque aquí en teatro no hay uno normal, que lo sepan ustedes. Pero es lo bueno que tenemos, ¿eh? ¿Cómo os estáis encontrando? Ya no por vuestra propia experiencia, sino por los textos que se están escuchando todos los días en clase.
Muy bien, yo creo que es estupendo, vamos. Aparte de que esto ayuda muchísimo a abrir la mente y las capacidades. Yo, vamos, me estoy quedando sorprendida pues por esto, porque es algo estupendo.
Algo positivo.
A mí me parece que hay gente que escribe unos textos magníficos. Yo, como la verdad que me cuesta muchísimo. Me cuesta horrores. No os lo podéis ni imaginar, ¿eh? Aunque no lo parezca, me cuesta horrores. Y bueno, pues porque yo soy así como más lanzada y parezco que soy más... Pero me cuesta muchísimo. Y normalmente en los textos que intento copiar de los textos que oigo. Copiar la parte que yo, por ejemplo, no percibo. Que ayer Concha, por ejemplo, nos lo decía en la clase. Y es que es bueno porque yo intento, por ejemplo, en este de las galletas, pues demuestra un poco lo bocazas que soy y que me pierde mucho la boca, que soy una tía muy espontánea y que a veces eso no gusta. Entonces, bueno, la conclusión final de esta, de que a veces me pasa muchísimas veces, no os lo podéis ni imaginar la de veces. Entonces, el estar escuchando lo que escribe otra gente a mí me sirve muchísimo para de vez en cuando taparme la boca. Si no me la tapa la profesora, que también lo hace.
Vaya, por Dios, me tocó. Aquí para todos, ¿eh? Vamos, Óscar, exprésate. Al chico que tenemos hoy tenemos que mimarle.
Yo nada, vamos, que sí, que hay mucho nivel. La gente escribe muy bien. Hay gente que tiene unos textos que, para decir, bueno, en el lugar donde nos movemos, en el ámbito donde nos movemos, que es aquí en el teatro, siempre decimos que menuda pedrada tiene. Pero la pedrada es que es talento y la verdad hay que reconocer que a mí me impresiona la gente cómo escribe. De la verdad, y lo bueno es eso, que lo compartimos entre nosotros y vamos, a mí me gusta muchísimo el participar en este tema.
Es que lo que se pretende es, cuando se forma en una escuela de teatro, no solamente se forma un actor o una actriz, sino lo que se pretende desde la Universidad Popular es dar todo tipo de herramientas, porque si solamente se os prepara ante una interpretación no se está aportando gran cosa, porque si mañana en vuestro barrio, con vuestro grupo de amigos o en una determinada zona os apetece montar un grupo de teatro, por lo menos que tengáis unas herramientas de cara a ser directores o directoras, de cara a crear también vuestras propias dramaturgias teatrales, porque yo empecé a escribir teatro no porque quise, sino porque hay algo que se llama la SGAE. Y la SGAE pides a veces a algún dramaturgo un montaje teatral y te lo niega. Cultura negada, porque él vive de ello. O si te lo cede, pues a lo mejor para dos o tres actuaciones. O a lo mejor hay que pagarle por cada actuación un caché de 400 o 500 euros. Y entonces dices, mira, esto no puede ser. Y sin querer, con este guiño, se os va dando las herramientas de que podéis, la confianza de que podéis hacerlo, de que debéis hacerlo. Y bueno, pues están saliendo resultados muy, muy ricos para todos. Bárbara, ¿tú qué estás recogiendo de los trabajos de los demás?
Yo cada vez que vengo a clase, cada día me siento mejor, porque todos, cada uno de nosotros, damos algo de nosotros. Ponemos, cada texto que hay, lleva algo de nosotros, lleva la parte de ficción y la parte nuestra, algo de realidad. Y a mí eso me llena mucho, porque yo he sido una persona que está muy encerrada y no veía la luz. Y ahora me siento abierta a todo, escucho todo, me lo paso muy bien. Y para mí es un mundo nuevo esto, y la verdad es que estoy muy a gusto. Y veo a todo el mundo que se expresa, y en el papel te puedes expresar muy bien.
Sí. Y
en el papel es donde mejor te expresas, donde sueltas todo lo que tienes dentro.
De alguna forma ahí tienes el control, pero claro, hasta llegar ahí, Carmen, ¿qué estás descubriendo?
Pues todo fantástico, maravilloso, y lanzarme a la piscina, como que quería.
¿Te lanzas a la piscina? Sí, sin duda alguna. Cristina, tú con lo que vas oyendo de los compañeros y de las compañeras, ¿te está empujando a crecer más?
Pues
A mí me han aportado pues algo muy positivo, que es el conocer el interior, porque vas conociendo el interior de las personas y eso siempre te hace crecer a ti, ¿sabes? Porque también te conoces a ti mismo y ves que esa persona que te está aportando algo lo puedes coger y hacerlo tuyo y así tú misma crecer y decir que puede ser algo que hasta ahora a lo mejor has creído que, pues que no podías, pero esa persona te empuja a, pues a que hagas...
A que lo más, a sacarlo de ti.
Sí, a que tires para adelante.
Pues sí, eso está muy bien. Yoli.
Sí.
Cuéntanos porque tú llevas escribiendo muchos años, eres muy peculiar, tus ideas son muy peculiares, pero ¿te estás sorprendiendo de lo que oyes en clase?
Sí, me estoy sorprendiendo porque la verdad es que la gente escribe que es alucinante, como escriben. De bien, claro. Y bueno, yo aunque llevo mucho tiempo escribiendo, claro, como escribo mucho para mí, que no lo comparto así radiofónicamente hablando, ni así a nivel de mucha gente, pues bueno, lo hago como una cosa de entretenimiento, no como una cosa que dices te tienes que esforzar, más. Y no sé.
Me río porque yo les juro que si se esfuerza un poco más todavía lo podría sacar mucho mejor. Pero cada uno vamos sacando lo que buenamente vamos encontrando en nosotros. Y es que todo está en nosotros. Una pequeña lección, pero antes un poco de música, cuando quieras, Ubaldo. Para empezar a crear a nivel literario, vamos a repasar otra lección, puedes partir de una frase hecha. Érase una vez, en un país muy lejano. Por ejemplo, antes comentabas tú, Yoli, que habías planteado, bueno, voy a escribir algo sobre una mujer fatal. También se puede empezar a escribir a partir de un sentimiento. De un sentimiento, como tú antes has estado diciendo, Charo, un sentimiento de mala leche que te pasó con unas chocolatinas, hecho real, y luego tú ya has metido tu personalidad, ese sentimiento te ha hecho empujar a lanzarte y a escribir eso, ¿no? También a partir de una imagen que me despierta emociones, hay veces que vemos en televisión o que simplemente recogemos por la radio imágenes de situaciones graves o divertidas o emocionantes que están ocurriendo, y eso nos hace despertar algo que tenemos en nosotros, en nuestro interior, y de repente cogemos un folio y empezamos a escribir. O de algo que alguien nos ha contado. Entonces, cuando recogemos cosas que nos han contado, lo transcribimos dando nuestro toque, nuestra propia personalidad, y ya sin querer estamos siendo cuenta historias. Lo que está claro es que para empezar a escribir podemos partir de una base argumental, presentación, nudo y desenlace. Aunque no hay normas fijas para una buena construcción literaria, todo nos puede servir para empezar a jugar creando. Y bueno, pues llegamos ya al final, Carmen, Bárbara, siguiente Carmen, Charo, Óscar, Yoli, Cristina. Vamos cerrando ya el programa. Decir a los radioyentes que la siguiente emisión pues vamos a contar mitos, leyendas, historias, cosas paranormales. ¿Cuál es la diferencia que estáis notando? Porque ya hemos contado cosas de cara a hablar a un público y estáis leyendo vuestras propias narraciones literarias. ¿Os encontráis mejor con cuál de las dos? ¿Os da indistintamente? ¿Charo? Me refiero, ¿con cuál te encuentras más a gusto? ¿Contando vivencias directamente con cuatro puntos marcados? ¿O leyendo tus propios argumentos escritos?
Ah, no, yo contando vivencias, sí.
¿Tú
sí,
contando
sí,
vivencias?
Porque, sí, porque además me salgo del guión y me gusta. Claro. Ya sabes que yo soy muy parladora, entonces esto me tengo que ceñir a un texto y no me puedo salir.
Claro, claro.
Entonces de la otra manera puedo introducir ya más... cosas y más chascarrillos, y me gusta más el contar
más
historias.
A la improvisación.
Sí.
Carmen, ¿a ti cuál te gusta más? De momento, de lo que estamos descubriendo, que nos queda mucho, muchas emisiones todavía.
Sí. Pues a mí me gusta mucho imaginar. Yo soy muy imaginativa, entonces yo desparramo imaginación.
Y por lo que te encuentras más a gusto contando o escribiendo y recogiendo tus ideas ahí muy colocaditas y luego leyéndolo.
Pues la verdad es que he descubierto que es algo indiferente.
Bueno, pues a la poderío para el cuerpo. ¿Eh? Óscar, ¿qué prefieres, escribir o contar? Contar hablando directamente, ¿eh?
Más que nada, sí, escribir me gusta. Y contar también lo que ocurre, que me gusta más interpretar. Es verdad, y muchas veces estos textos, pues no les preparamos lo suficientemente bien, ¿no? Pero sí que me gusta interpretarlos. Es muy divertido y además me llena mucho a mí eso.
Estamos jugando con hacer un programa en un determinado tiempo. Si nosotros tuviéramos que sacar esos textos vuestros ante un público, sin duda en 3 o 2 días no se puede hacer, porque la interpretación conlleva bastante tiempo. Pero en el mundo de los medios, o espabilas, o espabilas, o espabilas. Salen las cosas pues a un 60%, pero tenemos que ser rápidos. Y el actor o la actriz tiene que estar preparada para cualquier medio. Cuéntanos, Cristina, ¿con cuál estás más cómoda?
Yo escribiendo, sin duda.
¿Sin duda?
Porque no me gusta nada hablar, ni contar, ni nada.
Bueno, pues hay que probar. Entonces tenemos que coger un poco más de hablar, ¿eh? Para que no te cortes tanto. Carmen, ¿cuál de las dos cosas?
Yo, las dos, indistintamente también.
Bueno, y eso que no quería, ¿eh? Ahora ya la da igual. Bárbara.
Yo contar, me gusta mucho más contar.
¿Contar más que escribir?
Sí, escribir me cuesta mucho. Hasta que me pongo y todo, y lo que sale, porque si no sale te bloqueas y no puedes. Yo me gusta mucho más contar.
Contar. Yolanda.
Yo creo que me gusta más escribir, porque contar, si estoy bien, que me encuentro yo bien anímicamente, no me importa contar, pero si no me encuentro bien, pues no me apetece contar, la verdad.
Pues nada, en el mundo de los actores, en el mundo de las actrices, estés bien o estés mal, ¿cuál es la lección, Yolanda?
Siempre hay que salir adelante.
Y siempre hay que actuar. Señores radioyentes, señoras, muchísimas gracias. Les esperamos en la siguiente emisión y diviértanse. Hoy que es el Día de los Enamorados, como será mañana, pasado y todos los demás días de su vida, que sean felices. Muchas gracias.